Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Bienvenido seas a un episodio más del Conferencista Feliz. Ser feliz es muy fácil, es sencillo, es complicado, depende de la perspectiva, de cómo lo veas, de cómo lo percibas. Y bueno, lo que hacemos en este podcast ya te la sabes de memoria. Somos no médicos, somos no psiquiatras, no somos nadie en este mundo más que una persona, un ser humano completamente feliz, positivo de la vida, que lo ha logrado a pesar de varias dificultades que ya les he contado. Pero bueno, el punto es, en el episodio anterior donde hablábamos del reencuentro entre tú y yo, también les comenté que a partir de hoy comenzábamos esta tercera temporada en donde íbamos a tomar episodio por episodio cada jueves un sentimiento de los 24, que forma parte de los principales sentimientos, ¿no? Es una lista de 24 sentimientos que también en el episodio anterior ya te lo comenté. Y el día de hoy vamos a hablar del primer sentimiento. Pero principalmente, vamos a ver, o sea, todos sabemos que el cerebro humano es sin duda el órgano más complejo del cuerpo. Por ello, no es de extrañarse que la experimentación de sentimientos sea también muy complicado, tanto de entender como de realizar clasificaciones. Como sea, estos son los principales sentimientos que los humanos podemos sentir. Valga la redundancia, ¿no? O sea, claro está. Y te digo, de acá se desprende la lista de 24 sentimientos. Y el primero de ellos es, híjole, uno de los, yo creo que más nos apasionan o atormentan a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento positivo que nace del afecto hacia una persona, un animal, un objeto e incluso una idea, ¿no? Nace de las valoraciones subjetivas que hacemos al analizar algo que percibimos. Y es que fíjate cómo funciona esto de forma como inconsciente, lo quiero llamar. O sea, cuando por ejemplo es con una persona, pues primero nos vamos conociendo, va surgiendo el cariño, el afecto, nos vamos enamorando y después de un poco ya podemos decir, oye, ya siento que lo amo, o ya soltamos la palabra, ¿no? Te amo. Que a muchas personas se nos facilita muchísimo decirlo. ¿Por qué? Porque amamos con toda la intensidad, tenemos el corazón completamente abierto y dispuesto a generar y brindar amor, ¿no? Pero a muchas otras, el simple, o sea, una no la puede ni mencionar, esa palabra, esa frase, y muchas veces ni siquiera la pueden escuchar, la escuchan y dicen, ah, cabrón, espérate, güey, por ahí no. Pero fíjate, más allá de todo esto, existen diferentes tipos de amor y los vamos a más o menos clasificar, ¿no? Anteriormente en este podcast ya hemos platicado sobre por ejemplo, mucho hemos hablado sobre el amor propio, que primero viene la aceptación, después el amor propio y justo lo que te decía, ¿no? Cómo inconscientemente estamos trabajando nuestro cerebro para poder enamorarnos y amar algo. Primero nos aceptamos como somos, primero nos valoramos, nos respetamos, nos aprendemos a querer y después ya nos enamoramos de nosotros mismos, ¿no? Y igual con las parejas, igual con los animales, primero lo ves, ¡ay, qué hermoso, qué bonito! Uy, han visto mi cara cuando hice ese sonido. Y después ya sientes que es tu hijo el animalito, ¿no? O sea, yo creo que las únicas personas con las que a lo mejor no analizamos tanto a profundidad si les podemos o merecemos amar o no, son definitivamente nuestra familia al nacer, nuestros bebés al nacer, pues es ese amor automático, ¿no? O sea, no hay más para allá. Pero bueno, vamos a adentrarnos, por ejemplo, los 6 tipos de amor a como lo veían los filósofos, los griegos específicamente. El número 1 o el primer tipo de amor es Eros o la pasión sexual, ¿no? Y así viene catalogado en una página que estoy siguiendo, que al final se las estaré mencionando, y nos dice, el primer tipo de amor fue Eros, llamado así por el dios griego de la fertilidad y representaba la idea de la pasión y el deseo sexual. Entonces, dice acá, pero los griegos no siempre pensaron en ello como algo positivo, como solemos hacer hoy. De hecho, el Eros era visto como una forma de amor peligrosa, ardiente e irracional que podía apoderarse de la persona y poseerla, una actitud que compartieron muchos pensadores espirituales posteriores como el escritor cristiano C.S. Lewis, ¿no? Eros supuso una pérdida de control que asustó a los griegos, lo cual es extraño porque perder el control es precisamente lo que muchas personas buscan ahora en alguna relación. ¿No esperamos todos enamorarnos locamente? Pues sí, a lo mejor ese es el objetivo, y enamorarnos locamente no necesariamente para reaccionar así como mal y tóxico y tal, ¿no? Sino enamorarnos al 100% y entregarnos al 100%, como debe de ser, como pues una relación, ¿no? El segundo tipo, la segunda variedad de amor según los griegos era la filia, o también denominada amistad, que los griegos valoraban mucho más que la sexualidad básica del eros, y filia se refería más a la profunda amistad de camaradas que se desarrolló entre hermanos que habían luchado codo con codo en un campo de batalla, seres humanos que se respetaban, que se querían, que se valoraban, que se mostraban lealtad a sus mismos otros seres humanos compañeros en la vida, y que estaban dispuestos a sacrificarse por ellos, ¿no? A compartir emociones. Pues algunas veces le llamamos hoy por hoy en el pleno 2022 el bromance, o así, ¿no? Bromance, de brother, romance, hermano, romance, y es justo eso. ¿Con qué personas tú a veces no sientes eso? O sea, te amo, eres mi amigo, mi mejor amigo, eres mi hermano. Yo tengo hermanos más que amigos, ¿no? O sea, está, dicen por ahí que los amigos son la familia que tú eliges y no la que por ley divina te toca, ¿no? Tu familia por ley divina que te toca, pues son tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, toda esta gente que aprendes a amar y a respetar y demás, ¿no? O que naces ya haciéndolo. Pero la familia por elección o familia de corazón, pues son aquellos de los que nos enamoramos. Sin embargo, no le llamamos amor, sino pues justo es una filia o una amistad profunda, ¿no? Después viene el tercero, que se llama ágape o amor por todos, ¿no? Dice acá que es el cuarto amor y quizás el más radical fue el ágape o amor desinteresado, ¿sí? Este fue un amor que se extiende a todas las personas, ya sean miembros de la familia o extraños lejanos. Ágape se tradujo más tarde al latín como caritas, que es el origen de la palabra caridad, ¿no? Cuando sentimos como esa empatía, ese cierto cariño hacia una persona quizá un poco más externa a nuestro círculo de amistad, a nuestro círculo de familia, pero que sentimos algo bonito, ¿no? O sea, pueden ser nuestros socios, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, puede ser el chico del Oxxo, la chica del 7-Eleven, de cualquier tienda o tal, que te cae bien y pues sí te cae bien, pero pues también así como que sientes ahí el amorcito, ¿no? Y yo creo que básicamente es eso lo que nos traduce el amor ágape o amor por todos, ¿no? Justo caridad. Pero bueno, la caridad como tal, si nos adentramos, ya es otro tema que se traduce como, vamos, el amor de dar. Pues a lo mejor hoy por hoy lo conocemos como algo más monetario, material, apoyar, ¿no? Pero justo, fíjate, sale del amor. El cuarto, que es el pragma o amor duradero, este es otro amor griego que fue el amor maduro conocido como pragma. Este fue el profundo entendimiento que se desarrolló entre las parejas casadas hace muchísimos años, ¿no? Pragma consistía en hacer concesiones para ayudar a que la relación funcionara con el tiempo, en donde se mostraba pues la paciencia, la tolerancia, la comprensión y todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, algo bien interesante que menciona acá, dice, psicoanalista Eric Fromm dijo que gastamos demasiada energía en enamorarnos y necesitamos aprender más sobre cómo estar enamorados. No enamorarnos, sino necesitamos aprender a estar enamorados, a vivir el amor, a hacer que el amor sea duradero, eterno, si es posible, ¿no? Como las leyes divinas lo establecen. Sin embargo, mira, te continúo leyendo. Pragma se trata precisamente de esto, estar enamorados, esforzarse por dar amor en lugar de solo recibirlo, donde ambos ponemos de nuestra parte, ¿no? Con alrededor de un tercio tercio de los primeros matrimonios en los Estados Unidos que terminan en divorcio o separación en los primeros 10 años, los griegos seguramente pensarían que deberíamos aportar una gran dosis de pragma a nuestras relaciones. Y es que sí, o sea, el proceso de una relación, este tema yo creo que lo tengo que tocar ahí con algún psicólogo, algún psiquiatra, para que nos ayude a entender un poco sobre ya el enamoramiento duradero, el amor duradero o la pragma, ¿no? Porque efectivamente si lo analizamos, o sea, ¿cuántos matrimonios no conocemos que se casan y valen madre al poco tiempo? O esos matrimonios que han durado 60, 70, 80 años, o sea, mis abuelitos paternos duraron toda su santa vida juntos y desde los 13, 14 años empezaron a andar y llegaron a ser adultos mayores que no manches cómo describían su amor, principalmente mi abuelita Mamavita, que donde esté pues la recuerdo y siempre está en mi mente, en mi corazón, pero ella me contaba con una pasión cómo había conocido a mi abuelo, lo que habían hecho, cómo se escapaban de sus casas para verse, cómo habían logrado tener su terreno y luego que la boda y que los hijos y qué tal y acá y no manches, qué hermosura, ¿no? Viene otro que es el, digamos, la sexta variedad de amor según los griegos, que era la filautia o amor a uno mismo, amor propio. Es la sexta variedad de amor de los griegos, era la filautía o el amor propio. Y los griegos inteligentes se dieron cuenta de que había dos tipos. Era una variedad malsana asociada con el narcisismo, y sí, bastante asociada malamente, en la que uno se obsesionaba con uno mismo y se concentraba en la fama y fortuna personal. Pero una versión mucho más saludable de la filautia era que mejoraba tu capacidad más amplia de amar. Imagínate, y es lo mismo que te he comentado en la gran mayoría de nuestros episodios, pero fíjate lo importante que mencionan acá y dice es que la idea era que si te agradas y te sientes seguro en ti mismo, tendrás mucho amor para dar a los demás, tal como se refleja en el concepto de autocompasión inspirado en el budismo, ¿no? O como dijo Aristóteles, todos los sentimientos amistosos por los demás, son una extensión de los sentimientos de un hombre por sí mismo. ¡Wow, wow, wow! Pues sí, el amor propio. Si tú no te quieres, si tú no te amas, no te valoras, ¿cómo vas a tener la capacidad para poder amar a alguien más, no? O ¿cómo vas a lograr que alguien más te ame? Porque justo en el episodio de aceptación que ayer estaba escuchando, hablo de eso, ¿no? Y digo, a ver, yo de repente ando caminando en zonas con mucha gente y hay gente que se me quedaba viendo, y yo en ese episodio menciono tal cual y digo, a ver, o sea, si estoy gordo, si estoy feo y tal, o sea, yo ya me acepté. Y en base a ese aceptación, yo he generado una seguridad en mí mismo, que es lo que hace o atrae a las personas y hace que volteen a verme y que digan, oye, ese cabrón, no sé, pues, raro, ¿no? Pero porque caminas con una gran seguridad y te expresas y vives con una gran seguridad que dices, güey, con madre, ¿no? Te llama la atención. Y justo nosotros, pues como seres humanos, siento yo que debe de ser y debemos de ser de esa forma para poder equilibrar y no, fíjate, no es tanto equilibrar, es más bien comenzar una nueva vida de amor. El último tipo de amor es el amor juguetón, ludus. Esta era la idea griega del amor lúdico, que se refería al afecto entre niños o jóvenes amantes. Todos lo hemos probado en el coqueteo y las burlas de las primeras etapas de una relación, pero también vivimos nuestro ludus, como lo llaman los latinos, cuando nos sentamos en un bar bromeando, riendo con amigos o cuando salimos a bailar. Justo, bailar con extraños puede ser la máxima actividad lúdica, casi un sustituto lúdico para el sexo en sí. ¿Cuántas personas no necesitan solamente bailar, platicar, cotorrear para satisfacer sus emociones, ¿no? O sea, ya con eso se sienten con madre. Las normas sociales pueden desaprobar este tipo de frivolidad adulta, pero un poco más de ludus podría ser justo lo que necesitamos para nuestra vida amorosa. Yo creo que ya en este pleno 2022 está medio cabrón vivir un amor juguetón, un ludus. Porque bueno, con todos estos temas del respeto a la mujer, que es algo que yo creo que desde siempre ha existido, sin embargo, hoy por hoy las mujeres exigen más respeto, exigen más más valoración y sobre todo por todos los hechos que han venido aconteciendo en años y de toda la vida, ¿no? Pero por fin ahora se ven, más bien se visibilizan de una forma más fuerte y tal. Por eso comento que sería como complicado, porque de pronto ya también podría tomarse como acoso o algo por el estilo, o el simple hecho de acercarte en un café, en un antro, etcétera. Bueno, el antro a veces es más fácil, yo creo que todos estamos como dispuestos a que algo así pueda suceder, pero depende también de cada ser humano, ¿no? Resumen, ¿qué onda con estos amores? Te lo repito nuevamente, el eros o pasión sexual, filia o amistad profunda, ágape, amor por todos, pragma o amor duradero, filautia o amor a uno mismo y amor juguetón, ludus. ¿Qué cosa tan interesante hemos tomado acá? Y justo eso, ¿no? O sea, mira todo lo que hemos platicado el día de hoy y espero que te sirva muchísimo para entender un poco más sobre los diferentes tipos de amor según los griegos, sobre el entendimiento del amor. Y bueno, pues nada, con esto llegamos al final. No sin antes recordarte que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Escríbeme y cuéntame para ti qué es el amor, cómo lo entiendes, cómo lo vives, cómo lo sientes. @DenisDomínguez en Instagram, @Conferencista Feliz en Instagram, en Facebook y en TikTok. Sígueme en TikTok. Quiero llegar por ahí a cierta cantidad de suscriptores para que TikTok me permita hacer en vivos y hacer en vivos mientras grabo estos episodios, que normalmente los grabo entre martes y miércoles para poder sacar al aire en todas las plataformas de audio donde estamos disponibles el día jueves, ¿no? Recuerda que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Apple Podcast y desde esta semana pasada en Amazon Music. Ya sabes, www.serfeliz.com.mx, www.denisdomínguez.com, y estoy para escucharte, para atenderte y tratarte de ayudar a ser feliz, a entender el amor y a entender muchas otras cosas más. El siguiente sentimiento del que vamos a hablar la próxima semana es la tristeza. Te prometo que no te va a dar para abajo escuchar ese próximo episodio del próximo jueves, sino vamos a entender cómo enfrentar la tristeza, cómo salir de ella y cómo vivirla. Se viene la Semana Santa, días de descanso, días de reflexión. Vívela, disfrútala al máximo con tus amigos, con tu familia, con toda la gente que quieras vivirla. Pero sobre todo, vívela con moderación. No tomes mucho, no te metas cosas que no te debas de meter y solamente vive y disfruta el momento. Yo soy Denis Domínguez, el conferencista feliz. Te espero en mis redes sociales y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda, ya es jueves. Ya empezó el fin de semana, vívelo y disfrútalo al máximo. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar aquí.